Bueno, yo creo que esta noticia ha llenado de consternación, de dolor, incluso hasta de vergüenza ajena por todo lo que ya se sabía, ¿no? Nosotros le hemos venido diciendo por esta radiofrecuencia durante mucho tiempo los nexos que ha tenido históricamente la Revolución Ciudadana o la mal llamada Revolución Ciudadana, porque en realidad eso lo que es una mafia, con el narcotráfico. Hace unos meses yo hablaba con un amigo que es PhD en historia del ambiente y él me decía que en el futuro la humanidad va a tener que enfrentarse a la inteligencia artificial, controlando ya los órganos diversos del Estado, pero también en el caso de América Latina va a tener que enfrentarse a una suerte de guerras entre los distintos narcoestados, ¿no? Y eso es lo que ahora estamos viviendo. Nosotros no hemos sido ajenos a este concepto de narcoestado, puesto que, como yo mismo lo manifesté por este y por los diversos medios donde he sido entrevistado, no es posible que el abogado el líder de la agrupación criminal más grande y más infame del Ecuador haya sido el mismo abogado del vicepresidente. Y ahora nos estamos enterando que no solamente eso, sino que tristemente, se han encontrado ya nexos más profundos con la Revolución Ciudadana, y no solamente con ellos, sino también con el sector del periodismo, un sector que, si bien es cierto, nunca ha sido un sector inmaculado, impoluto, porque siempre se ha vendido a distintos intereses, y yo lo digo con nombres y apellidos, por ejemplo, Radio La Calle, por ejemplo, el diario, el antiguo Telégrafo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya se descubrió el sentimiento de familiaridad que tenía un periodista extranjero, que es Anderson Boscán, con Norero, ¿no? En ese sentido uno puede decir misa, puede decir misa, puede decir sí, es que, porque esa es la coartada, ¿no? O sea, decir, es que como yo soy periodista y estoy investigando, entonces tengo que hacerme hecho el amigo. O sea, los narcotraficantes no son gente tonta, ¿no? Partiendo de ahí, los narcotraficantes no son gente ilusa. Y saben, nosotros tampoco lo somos. Así que no nos quieran vender el cuento de que son una especie de periodistas investigando Watergate y que por eso tienen que ensuciarse. No, 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 no. Aquí esto es la coartada que solamente la gente lenta de entendimiento les cree. Una cosa es ser un periodista y denunciar actos de corrupción y enfrentarse contra el otro mundo, y el otro es ser un asalariado de parte de los narcos y quererles como si fueran ellos una especie de Dios encarnado, ¿no? Ahora, yo veo con muchísima consternación cómo la Asamblea Nacional ya no está al servicio de la gente, sino está al servicio de los intereses de los grupos narcotraficantes, ¿no? Por eso es que querían llevar a toda costa a juicio político a la fiscal Diana Salazar para impedir que esto se debele. Pero al no poder hacer, ahora lo que les queda, ¿no? Es un sinfín de ataques mediante las redes sociales. Nosotros, el pueblo, la ciudadanía, debemos estar al tanto de que la Asamblea Nacional, la bancada correísta específicamente, ha defendido y defenderá históricamente los intereses del narcotráfico. Incluso, para ponerles un ejemplo, en el último decreto que Rafael Correa dejó como presidente, él fue el que permitió que exista la figura llamada la prelibertad y que las personas acusadas por cohecho, por asociación ilícita, solamente cumplan el 30% de la pena. O sea, ¿cómo poder seguir gobernando un país si la legislatura del mismo no favorece a las personas, no favorece a la gente que trabaja, a la gente que, si bien es cierto, es valiente, pero también sufre, y que el sufrimiento acumulado de nosotros como pueblo tarde o temprano nos va a llevar, ¿sí?, a tomar decisiones? Ya no se puede permitir tanta infamia en el que, en un mundo en el que la alcaldesa de un cantón, como es el de Simón Bolívar, haya tenido unos vínculos amorosos con el señor Norero, y que luego diga mintiendo a la gente que ella nunca le ha conocido. Entonces, es cómo permitimos que una mentirosa, partamos de ahí, que una mentirosa sea la alcaldesa de un cantón. ¿Cómo es posible que la gente del Ecuador no sea consciente de que los valores, de que los principios básicos como el respeto, la puntualidad y sobre todo la sinceridad sea el espíritu, sea también el alma, sea también la mente de quien hoy está gobernando? ¿Cómo es posible que una alcaldesa del Cantón Durán haya servido como muñeca de la mafia en un videoclip? ¿Cómo es posible que haya dicho, no, yo no conocí, cuando ahí están los chats, cuando ahí está cómo le trataba también Anderson Boscán? Yo a veces pienso, mi querido amigo, que tanto Anderson Boscán como Alondra Santiago son infiltrados del gobierno tanto del comunismo de Cuba como del chavismo de Venezuela, y que el Ecuador lo único que hacen es joder, es, y perdóneme las indelicias con las que estoy hablando, pero es joder. Porque no hay otra palabra que describa de mejor manera lo que estas personas han hecho con el único fin de alcanzar la fama. En el caso, por ejemplo, el Gran Padrino, en el Gran Padrino lo que ellos hicieron, ¿no? Lo único que querían era inscribir en su título, en su currículum vitae, que por ellos el presidente Guillermo Lasso se fue. Esa es la victoria que ellos tienen. Cuando la vanidad, cuando la avaricia, cuando la codicia están al servicio de quienes no tienen escrúpulos, terminan justamente atacando a quien fue un presidente que en los pocos 2 años y medio que estuvo en el gobierno decomisó 10 veces más cantidad de droga que en la época de la mal llamada, como dije, Revolución Ciudadana. Si nosotros nos ponemos ya serios al momento de ordenar nuestros pensamientos, hay que decir lo siguiente. En el momento en que estaba la base de Manta aquí en el Ecuador, ¿había más o menos tráfico? Eso hay que responder. Claro, porque ahora me dicen, pero es que Colombia tiene 7. Es que nadie está hablando de Colombia, por favor, señores. Si estamos hablando de los problemas de aquí, hablemos de los problemas de aquí. Uno nos dice, sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el abogado de Jorge Glass fue el mismo. Sí, pero entonces el abogado de, o sea, por favor, no seamos como esas personas tóxicas que no son capaces de reconocer la culpa y tratan de desviar la atención. Ahora, dígame, dígame.
Jorge, yo quisiera avanzar en este tema puntualizando un poquito, porque realmente sus palabras son muy valientes, le digo sinceramente, al decir con nombres y apellidos quienes usted cree que están directamente involucrados en esto. Pero ellos están también hablando de la Asamblea Nacional en contubernio con otros, pues, y el propio gobierno y su bancada. Si no funcionaría en concomitancia con los otros, simplemente tampoco podrían ejercerlo de la manera que lo están haciendo, Jorge, y eso también es una realidad.
Sí, yo creo que el presidente Daniel Noboa ha visto mucho Juego de Tronos y él piensa que él en su juventud les va a poder, o sea, él se está metiendo dentro de la boca del lobo, intenta usarles, intenta utilizarles a la bancada correísta para que también las leyes que él propone se cumplan, ¿no? Porque hay que decir las cosas como yo digo, con nombre y apellido. Lo que él busca es tener una paz para que las leyes que desde el Ejecutivo se promulguen, la Asamblea no ponga oposición. Entonces, para eso él lo que hace es ceder un territorio que no se debe ceder nunca, que es el territorio de la honorabilidad. Entonces, el presidente, con base en su juventud, en su inexperiencia, él cree que les va a ganar a ellos, él cree que al final de cuentas él les va a terminar convenciéndoles, moldeándoles, llevándoles por las riendas a estos señores asambleístas, un poco como lo que hicieron los banqueros con Hitler al inicio de del auge del movimiento nazi en Alemania, pero al final terminó siendo Hitler quien les terminó utilizando a todos los patrocinadores. Eso mismo va a pasar con el gobierno del presidente
Novoa.
Noboa, porque Daniel Noboa es un presidente que, si bien es cierto, es alguien bien intencionado, o sea, que tiene unos proyectos medianamente interesantes, lo que está haciendo es ejecutarlos por el mal camino y eso ya les convierte en malos proyectos también, porque un camino debe ser siempre recto, un camino debe ser siempre limpio. O sea, nosotros no podemos barrer el piso. Nosotros no podemos barrer el piso con más basura. Eso hay que decir. Con estas personas no se negocia, con estas personas no se tranza. Claro, y muchas de la gente dice, pero es que ya estábamos cansados de tanto odio, de tanta querella entre la asamblea y entre el presidente. Esto es una falacia. Hay que recordar cómo el presidente Nayib Bukele en El Salvador, él no tuvo un asambleísta, él no tuvo una persona en la asamblea de El Salvador que le permita a él ejecutar todas las leyes, y sin embargo lo hizo. No se necesita pactar con esa pandilla, con esa tracalada de prepagos y de expandilleros y de gente que está en bar y de incluso hasta de gente como en el caso de Peter Kahlo que está acusado ahí ahorita mismo por violación, por abuso sexual. Entonces, todos ellos que en su momento pues juraron defender al país, ya sea en el último curso del colegio y asimismo cuando fueron investidos como asambleístas, hoy han traicionado a la patria. Y vemos con tristeza y con mucho asombro cómo es que un plan se ha orquestado desde la muerte de Villavicencio. Porque que nuestra audiencia lo tenga claro, si Villavicencio llegaba al debate, Daniel Noboa no llegaba a ser presidente. Porque Daniel Noboa no era prácticamente nadie. Nadie le conocía, nadie sabía ni siquiera el nombre de su partido. Sabían que había un muchachito que era hijo de Álvaro Noboa, un tipo muy querido al cual el correísmo siempre le hizo fraude. Y sin embargo, no era nadie. En las encuestas estaba por abajo incluso de Armijos. En las encuestas estaba por abajo de todos los candidatos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que hicieron todo lo posible para que Villavicencio no llegue al debate. Y este, pues, muchacho se convierte en presidente y ahora lo que él quiere es jugar con un cordel,
Con
con
lo
un
mismo.
hilo, con un león, ¿no? Que es el león justamente de la mafia, de la podredumbre que está enquistada en la Asamblea Nacional.
Y ahora, pero, o sea, la ciudadanía también en veces no da el crédito correspondiente a esto. Y bueno, pues ahí tenemos, pues la bancada mayoritaria es de la mafia.
Claro, a ver, lo que pasa es que es un error. Nosotros le hemos hablado igual en esta distinguida radio. Es un error pensar que los asambleístas representan al pueblo. En realidad, la democracia es un proceso fallido en donde las personas eligen por obligación a sus, entre comillas, gobernantes dignos, ¿no? Entre comillas, dignos. En ese sentido, la democracia, que es un invento de la estadística, nos pone a una suerte de personas que están ahí y que muchas de ellas ni siquiera tienen la facilidad de palabra. Recordemos que en ese lugar donde hoy están sentados, como usted bien lo menciona, la mafia, y que yo me adhiero a sus palabras porque también considero que lo son. Porque una bancada no vota en función de lo que dice la bancada, sino en función de lo que es los acuerdos entre bancadas. Me explico mejor. Si yo quiero, por ejemplo, estar en la comisión de fiscalización, ¿no? Entonces yo tengo que votar a favor de la ley que se haga para regular el uso de suelos. Entonces, si es que yo voto a favor, pues los otros de la bancada votarán a favor también cuando a mí me toque. ¿Cuándo se suscitan los problemas? Pues justamente cuando esos acuerdos entre políticos no se cumplen. Pero a ver, si la gente supiera recordar que los que están haciendo esos mismos acuerdos son gente que no sabe ni leer. Como dije, recordemos que ahí estuvo el Team Delgado. Que no porque él sea de alguna u otra etnia, de alguna u otra raza, de algún otro color de la piel, eso no importa nada, porque eso salió a decir él, no, es que porque soy negro. No, no,
Ah,
no, no,
sí,
no. Sí,
igual
sí,
que
sí.
dijo la
No,
Bala
no, no.
López Yori en su momento
Así
también, ¿no? Que
también lo dijo.
soy amazónica, soy mujer, soy esto, soy lo
Así
otro.
también lo han dicho, o sea, que no se vengan a escudarse de sus propias faltas de comprensión lectora, de sus propias faltas de dicción. Entonces, esa gente como que han sido tecnocumbieros, que han sido, digamos, personas que han generado polémica en distintos canales de televisión, como Wendy Vera, como Gerardo Morán, y sin faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero como Agustín Delgado, pero esas personas no deben estar en la asamblea deben estar los mejores
Claro.
en todo sentido, en un sentido moral, en un
Así es.
sentido ético, en un sentido científico, en un sentido profesional, en un sentido diplomático incluso.
Eso es
Pero
lo que
si
preguntamos
nosotros
nosotros por acá también en nuestra provincia. ¿Estarán los mejores que en las cualidades que está hablando Jorge Santori? Mire, el tiempo se nos acaba, Jorge. Lamentablemente le voy a presentar también. No lamentablemente le voy a presentar, sino que lamentablemente el tiempo se acaba.
pero le voy a
Punto.
presentar.
Punto. Seguido. Voy a presentarle a Luis Corral, el colega que está acompañándonos, para que él también converse con usted a través de los micrófonos. Luis.
Mucho gusto, don Jorge. Buenos días. Sí, le decía a Salomón hace un momentito que en el tiempo nuestro de la Universidad Central, cuando estudiábamos, en el Congreso Nacional estaba Raúl Clemente Huerta, estaba Carlos Julio Arosemena, estaba Mantilla. O sea, gente, aparte de probidad, de conocimiento, tenía pues el aspecto moral al frente de sus actuaciones.
Y ahora está la PAME.
Y ahora está la PAME, está un señor que ni siquiera sé pronunciar bien el apellido del segundo vicepresidente de la Asamblea, que tiene problemas inclusive con la justicia. Pero la pregunta es, don Jorge, si Diana Salazar ha puesto el nombre de Ecuador incólume en lo que debe ser el aspecto moral de dignidad y de trabajo honesto en el ámbito que a uno le corresponde. ¿Es posible que la moral del Ecuador se vaya recuperando? ¿Es posible que el país rectifique en los principales, mejor dicho, en los poderes del Estado, que están plenamente establecidos porque todos estos poderes están contaminados por la mafia? ¿Es posible que el Ecuador resurja, señor don Jorge?
Mucho gusto, Luis, qué gusto saludarte. La respuesta no es nada sencilla. El problema del Ecuador es un problema estructural, que tiene como una base, como un apoyo, la educación. Tú mencionaste a distintas personas honorables que se han sentado en el Congreso de la República, ¿no? Y que hoy tristemente se sientan casi hasta payasos como Tico Tico. O sea, solamente eso falta, porque, y que es más, estuvo hasta sonado. Yo tengo un amigo aquí en Quito que se llama Matías Dávila, él es periodista en distintas radios, y él fue hace algunos años quien propuso la campaña de Don Burro. Incluso las personas imprimieron stickers y todo. Se hizo algo mediático aquí porque solamente eso faltaría, que un payaso esté en la asamblea, que además es ese payaso, específicamente Tico Tico, amigo de Rafael Correa, incluso hasta participó en algunas sabatinas, ¿no? Porque eso ya era un programa muy similar a lo que es Laura en América, Maritere, y eso eran las sabatinas. Bueno. En todo caso, el problema, como te comento, del Ecuador es estructural. Eso quiere decir que mientras nosotros no pongamos un énfasis especial en lo que es la educación, mira, yo sé que el problema del alimento, el problema de la seguridad, el problema de la salud son problemas muy, muy urgentes también. Pero si nosotros dejamos de pensar a un plazo inmediato, a un corto plazo, y nos ponemos a pensar que el país que nosotros nos merecemos no lo vamos a tener, mi estimado Salomón y mi estimado Luis. El país que nosotros lo vamos a, lo, nosotros no vamos a ver el país que tristemente nos merecemos, pero que no tenemos. Ese país lo van a ver nuestros nietos. Pero para que nuestros nietos hereden, si es que les amamos a nuestros nietos, lógicamente, debemos comenzar a pensar en la educación de ellos. Ahora, hay algo bastante interesante con respecto a Diana Salazar, ¿no? Porque Diana Salazar es una mujer, primero, valiente, segundo, que nada en contra corriente todos los días. Muchas personas dicen es que la igualdad de género, ahí está, pues ella es mujer. Muchos se quejan de es que la oportunidad interracial, ahí está, pues ella es negra. Y aunque es de la misma etnia, de la misma raza de Agustín Delgado, ella sí demuestra que tiene un talento y un coraje y una facilidad de mente, de espíritu y de palabra que son muy pocas veces emulables, ¿no? Ahora, lo que se debe hacer no es solamente ir desde la fiscalía. Para mí que Diana Salazar debe ser la nueva presidente del Ecuador en el 2025, y si es que ella lo quiere también, porque no hay cómo obligarla aunque le necesitemos, pues ella tranquilamente podría solucionar desde el Ejecutivo todos esos problemas que hoy, como ciudadano, me siento defraudado, me siento traicionado, porque nosotros no votamos por Daniel Noboa, nosotros votamos por el anticorreísmo.
Claro.
Muchos dicen, no, es que los odiadores, a ver, o sea, que porque para que no me digan que soy odiador.
Palabra.
¿Aló?
Sí, la gobernabilidad también es otra palabra, igualmente que odiadores.
Ah, claro, no, por supuesto, o sea, para que no me llamen de esta manera, yo lo que tengo que hacer es simplemente callarme, o sea, por favor, nosotros votamos, y me refiero a toda la gente que estuvo indignada por la muerte de Villavicencio, votamos por Noboa, porque ya tristemente no había más por quién votar. Entonces, que el presidente se vaya olvidando de que la gente votó por él. ¿Quién diablos le conocía a él, con todo el respeto que merece su puesto y su dignidad como presidente de la República? Pero ¿quién diablos le conocía a él? Nosotros, las personas que estuvimos luchando desde el primer día hasta el último día en contra del correísmo, porque tenemos el panorama claro, fuimos los que le dimos el voto a él, y ahora estamos viendo cómo la fiscal, perdón, se está quedando sola.
Así es.
Ella no puede más.
Sola
y
contra
ahí
el
es en
mundo.
Donde sí, o aparentemente, ¿no? Porque la señora fiscal tiene el respaldo de todas
toda la
las mayorías, de
ciudadanía. Así
todo
es.
el pueblo, en la costa, en el oriente, en la región insular, todo mundo está clamando por una persona así, justamente en el poder, porque y esto quiero que la ciudadanía me escuche bien, en el caso de que una persona con ese carácter, con ese valor, no asuma la presidencia de nuestro país, lo que nosotros vamos a tener es siempre un continuismo en la mamarrachería, por un lado, o por otro lado, algo que es realmente peligroso y que muchas personas hoy veo con dolor, que pretenden que venga una dictadura. Usted habla con alguien en la calle y lo que le dice es: en este país lo único que se va a solucionar es con una dictadura.
Así es,
Bueno,
así dice.
Son esas personas las que nunca han vivido una dictadura, las que quieren justamente un dictador porque no saben lo atroz que es una dictadura. Y una dictadura no se sale fácilmente. Pero para eso, para evitar justamente una guerra civil, para evitar que las mafias sigan atacando de manera impune al Ecuador, para evitar que los cortes energéticos se susciten con tal impunidad, porque yo le escuchaba recién al ministro de Energía que decía, es que así es la vida. Así dijo, así es la vida.
No, yo no tuve tiempo de leer y firmé nomás el comprarle la energía a Colombia y en fin. En fin, mire, Jorge, vea, yo le digo sinceramente, ¿qué le parece? Conversemos la semana entrante. Nos falta mucho por conversar, pero el tiempo es muy esquivo también aquí. Tenemos una nueva entrevista acá en vivo y en directo, y entonces, pues, despidámonos hasta la próxima, que ojalá sea lo más pronto posible, Jorge, agradeciéndole, por supuesto.
Mi estimado Luis, mi estimado Salomón y a toda nuestra distinguida audiencia, es un gusto, es un placer haber compartido este momentitos con ustedes. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y si Dios permite, pues nos escucharemos la próxima semana. Hasta luego.